se va a desarrollar aquí en Río Turbio los días 28 y 29 de septiembre en el Psique Padre Mujica de la ciudad de Río Turbio y también en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Tiene que ver con el segundo encuentro de promoción de desarrollo infantil y acompañamiento en la crianza. Esta actividad se promueve desde el Psique Padre Mujica. Por supuesto, nosotros a través de la radio hemos intentado comunicarnos para ver entonces detalles. Está la referente, la directora del SIC Padre Mujica, Miriam Burgos, buenos días.
Hola, buen día Pablo, buen día a toda tu audiencia.
Está Celeste Maclen, la que ha ideado todo esto, la que en realidad tiene gran responsabilidad en toda la parte organizativa. ¿Qué tal, Celeste?
Buen día, Pablo, y a todos los que están escuchando.
Y nos acompaña también Lucía Páez. Lucía, que nos viene a tomar la presión, pero hoy no.
Hoy no, es la promotora. Buen día para todos.
Promotora de salud, ¿no?
Sí.
Muy contento de que estén aquí en la radio. Y, bueno, ¿cómo se viene preparando ya esta actividad, esta jornada, este segundo encuentro?
Bueno, yo arranco y después ya las especificaciones de cada uno de los que van a disertar y en cuanto a la organización te van a comentar las chicas.
Dale.
No, yo quería destacar que, bueno, si bien es cierto, este es el segundo encuentro ya que realizamos, quería destacar el trabajo que hace Celeste como psicomotricista en el SIC Padre Mujica, porque, bueno, ella está sosteniendo dos talleres con mucha participación de bebés y niños que asisten. Uno es el acompañamiento precisamente a los bebés y el otro juego libre. En estos talleres, que tiene gran convocatoria de papás que asisten con sus pequeños, bueno, se van tratando diferentes temáticas y muchos de ellos van a participar en este segundo encuentro. En el primero, que se realizó el año pasado, allá por noviembre o diciembre, si no me equivoco, cuando surge, primero pensamos que era muy ambicioso, en el sentido de que, bueno, había que traer gente, había que invitar, el tema de la convocatoria, pero vimos que con gran satisfacción fue una actividad con muchísima participación de la comunidad. Los resultados y fueron óptimos, buenísimos. Por lo tanto, bueno, queremos institucionalizar estos encuentros y, bueno, cada vez vamos ampliando un poquito más. El año pasado vino gente de Gallegos, psicomotricistas, colegas de Celeste que participaron también en este evento. Invitamos también a un grupo de papás que vinieron de Calafate. Bueno, en esta oportunidad vamos a invitar a profesionales también que vienen de Calafate. Y bueno, y lo otro que quiero aclarar, que esta propuesta lo hemos también presentado en el Consejo Deliberante para declararlo de interés municipal y cada vez, bueno, ir ampliando nuestras expectativas y objetivos con respecto a esto, para traer nuevos profesionales que puedan aportar bueno, sus conocimientos y en función de las temáticas que queremos abordar en cada uno de estos encuentros, ¿no?
Decías recién, Miriam, que de pronto nunca pensaron de una manera ambiciosa de que esto podía llegar a tener hoy la repercusión que tiene. Estaba viendo, los disertantes vienen de distintos puntos de la República Argentina, en distintas áreas también, ¿no? Río Gallegos, Córdoba, por ejemplo.
En realidad, nosotros, Celeste sobre todo, ella tiene los contactos. Entonces, bueno, queremos que en un tercer encuentro, por ahora es provincial en el sentido que viene gente de Gallegos, viene gente de Calafate, hemos invitado también a profesionales de Chile, y cursamos la invitación para el hospital, el director del hospital de Puerto Natales, también a Río Grande, uh-huh. Que tenemos conocidos que en otras oportunidades querían participar, pero bueno, todavía nacional, solamente a través de los contactos que tiene Celeste, nos van a mandar una videoconferencia que nos acerca a una profesional que es de Buenos Aires. Pero bueno, la idea es que en el futuro, en un tercer encuentro, hacerlo un poco más ambicioso y sí poder contar con los profesionales tanto de otras provincias acá en la localidad.
Bueno, ahí Celeste, te damos la posta a vos.
Sí, bueno, no, es exactamente lo que dijo Miriam. Desde este primer encuentro, que lo pensamos como algo chiquitito y más que nada local, nos encontramos que gente de la provincia estaba realmente interesada. Y porque se enteraron, vino gente del Ministerio de Salud de Río Gallegos, vino gente o se comunicó con nosotros gente de Puerto Natales. Entonces ahí fue que realmente vimos el interés, y además de que ese día, ese primer encuentro, se acercaron muchas madres de la localidad a contar su situación particular, y ahí fue que vimos la necesidad de estas mujeres madres de sentirse acompañadas, de tener un espacio en el que pueda intercambiar con otra mujer, mamá, que esté en la misma situación, o de contar con el profesional de la salud que pueda responder a todas sus dudas y sus preguntas. Ya todos sabemos que los pediatras de la cuenca carbonífera están atareadísimos, porque superadísimos, claro. Entonces, una mamá que tiene millones de dudas, sobre todo las primerizas por ahí, o sobre todo las que están en nuestra localidad, que vinieron por trabajo y dejaron a sus familias lejos. Hay muchísimas mujeres, madres, que están criando niños pequeños que no cuentan con el apoyo de su mamá, que es tan importante para la mujer después cuando se hace madre.
Claro.
Instintivamente volvemos a pegarnos a nuestra mamá, ¿no es cierto? Y acá tenemos millones de mujeres madres alejadas de su familia. Y se hacen la lista de preguntas para el día que va al control del pediatra poder respondérsela, y se tienen que ir porque si no está la mamá de afuera como golpeando la puerta o apúrense, entonces la mamá se vuelve a ir con su listita de preguntas sin responder. Entonces, bueno, como ya saben, mi rol como psicomotricista, al margen de cuando hay un trastorno específico en el desarrollo infantil, nosotros también estamos capacitados para que puedan hacer consultorías o consultas sobre crianza y desarrollo, ¿no es cierto? Y hay un día específico que lo pusimos en común acuerdo con Miriam, en el SIC, para que yo tenga días de consultorio con pacientes derivados, y otro día en particular para que las madres puedan ir a hacer este tipo de consultas.
Uh-huh.
Y de ahí a poquito, bueno, y con Lu, que siempre lo charlábamos y le íbamos hablando, nos dimos cuenta de que habían tantas madres con la misma necesidad y que se acercaron al SIC después de este primer encuentro, que ahí fue donde surge el proyecto que le llevamos juntas a Miriam, y que ella estuvo de acuerdo desde el inicio, de hacer este ciclo de talleres anuales.
Uh-huh.
En el que están acompañando a mi bebé, el de juego libre y espontáneo, y otros que son sorpresa. Ya los vamos a ir largando de a poquito. Bueno, entonces, de ese primer encuentro surge este proyecto de talleres anuales, y dentro de estos talleres anuales surge y se va armando y moldeando este segundo encuentro. ¿Por qué? Porque este segundo encuentro de promoción del desarrollo infantil y acompañamiento en la crianza tiene como lema el trabajo y la crianza de niños pequeños.
Uh-huh.
Porque, bueno, Lu, ella coordina conmigo estos encuentros, que de paso contamos, son todos los miércoles, desde las 4 hasta las 5 y media, horario invierno, porque uh-huh. estábamos haciendo dos grupos por la cantidad de gente, y el segundo grupo era de 6 a 7 y media, pero las mamás pidieron que lo hagamos, más que temprano. Nos juntemos todos los dos grupos, pero que lo hagamos más temprano porque, bueno,
estaba re frío para sacar a los chicos, tan la nieve, el frío, el fresco.
Claro, así que ahora estamos ocupando el Zoom, porque usábamos el jardín del SIC. Pero ahora estamos usando el Zoom porque, bueno,
¿Cuáles han sido las preguntas o las inquietudes más comunes que motivan a que ustedes planteen este trabajo? Porque ahora tenemos gente que está escuchando la radio que diga, primeriza, por ejemplo, una mamá joven, esto me pasa a mí, nunca fue a ver a Celeste, nunca se cruzó con Lucía, tampoco la conoce a Miriam, y que de pronto dice, bueno, yo quiero participar, ¿de acuerdo a qué puntualmente ustedes detectan que se tiene que hacer esto?
Yo digo algunas, después sí, Luis dice no. Más porque tenemos...
Pero algunas, las más comunes, digamos.
Las más comunes son, leí en internet que hay que acostarlo en su cuna y dejarlo que llore hasta que se quede dormida.
Pido gancho. Internet no es un buen consejero.
Definitivamente.
Bien,
estamos
listo,
todos de acuerdo.
Bien.
Estamos todos de acuerdo. Ojo que hay fuentes de
hay que buscar bien.
Claro, pero llegar a la buena fuente es el tema.
Claro,
exactamente. Sí, sí. Bueno, y eso es un poco lo que tratamos de decirle a las mamás.
Uh-huh.
O en nuestras páginas tenemos una una página del taller y ahí tratamos de compartir todo el tiempo. O por ejemplo, ahora que salió toda una psicosis, diría, que con esto de la bacteria. Se hubo difusión de cualquier cantidad de cosas que hacían preocupar a las mamás.
Sí.
Y con Lu nos encargamos de buscar información de buena fuente.
Bien.
Para que podamos transmitirle un poco más de tranquilidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, en ese sentido, nosotras tenemos gran responsabilidad porque las mamás están confiando en
nosotros.
Además de nosotras, en un centro de salud.
Claro.
Entonces, y por ahí está en eso, nosotros queremos venir al taller, pero tenemos miedo de que los nenes se contagien y demás. Obviamente que eso es algo que estamos hablando todo el tiempo.
Uh-huh.
Bueno, entonces la primera esta, de dejarlo llorar, o como dice internet, o porque yo veo que si duerme en mi cama, duerme toda la noche tranquilo y yo por fin puedo descansar.
Uh-huh.
¿No es cierto? Uh-huh. Eso es lo que se llama el famoso colecho. Eso es algo que hablamos muchísimo, porque en realidad el sueño es una cuestión de maduración también.
Claro.
No es que se aprende a dormir, es una cuestión que tiene que ver con la fisiología del desarrollo y con cuestiones madurativas.
Uh-huh.
Entonces, ahí lo que tratamos de explicarle a las mamás es que hay ciclos de sueño, que hay una necesidad de contacto físico, una necesidad de protección, de sentirse seguro del nene. Entonces, les decimos a la mamá que si ellas... que primero que ellas son las que saben qué es lo que su hijo necesita. No hay ninguna persona que conozca más a su hijo que su propia mamá, o el
claro,
papá o el
primero
cuidador.
Primero porque
principal.
No se pueden comunicar, no hablan. Pero sí tiene la percepción la mamá de lo que le está pasando, ya tiene un conocimiento.
La intuición es fundamental.
La intuición,
la mamá.
¿No?
Sí, no hay con qué darle.
Claro.
Entonces, bueno, que esto.
Hasta que llega la mamá o la suegra y dice: me parece que le duele.
Pero la mamá sabe, esa es la confianza que tenemos que transmitir nosotras,
bueno, pero...
que la mamá es la que siente y sabe, más
ahí,
allá.
Ahí apunta el taller, digamos.
Claro.
Y el tema con las abuelas es otro.
La abuela, la tía, la
prima. Y la vecina, la comadre.
Claro, sí, sí, claro. Sí. Bueno, ahí es necesario que nosotras podamos brindar la información a la mamá que es certera, verdadera, para que la madre pueda transmitirle a sus abuelas, a su propia madre, que por qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, o por qué haces de esta manera las cosas.
De hecho, bueno, hace poquito tuvimos una conexión con la odontóloga Liliana Galarza, que bueno, se acercó a nuestro taller porque tuvimos estas inquietudes de los pequeños. ¿Le cepillo los dientes? ¿No le cepillo los dientes? ¿Cómo se los cepillo? ¿No se los cepillo? ¿Espero que le crezca el diente? ¿No espero?
Claro.
Y bueno, Cele, que está todo el tiempo con Lili, o sea, charló, y bueno, se acercó, se pudo acercar y pudo brindar un montón de información y aclaró un montón de cosas que por ahí nosotras dos no podíamos aclarecer bien porque no somos odontólogas, por ejemplo. Pero bueno, pudimos...
¿Pero qué? ¿A partir de que le sale el diente ya habría que...?
No, cuando ya tiene la encía ya empieza a comer, ya se puede masajear, por ejemplo, con la gasita mojada
en
el dedo.
Hay una gasita, sí. Después hay
y
un...
se empieza dedal también.
Sí. No me acordaba cómo se llamaba. Yo lo usé hace 20 años atrás. Para mi hijo, ¿no?
Ah, claro.
No, para mi hijo. No, para mí no. No existía en mi época.
Bueno, seguramente la gasa segura.
La gasa sí. Bueno. Pero la gasa también es una manera, ¿no?, de hacer la higiene.
Sí, sí,
claro.
Sí.
Es el primer paso, porque en realidad lo que nos decía Lili Galarza ese día es que lo importante al principio es crear el hábito.
Uh-huh.
Y con el cepillo ellos todavía no tienen la motricidad como para poder hacerlo solitos, entonces ahí sí el adulto tiene que higienizarle la boca, la lengua con la gasita. Después, cuando yo soy un poquito más grande, ahí ya le damos el cepillo adaptado a su...
Volviendo al tema del Streptococcus ese...
Piogenes.
Sí, sí, sí. Nombralo vos, que a vos te sale bien.
Streptococcus piogenes.
Bien, perfecto. Ese bicharraco, no, que es una bacteria en realidad.
Sí.
Hablábamos con el pediatra, jefe de pediatría, que nos decía que en realidad siempre para todo tipo de epidemias o lo que fuera, la higiene, ¿no? ¿Esto también lo plantean las madres?
Sí.
¿Ustedes dan herramientas como para que tengan en cuenta la higiene?
Sí, incluso, bueno, lo que tenemos, que este taller se desarrolla en el SIC, es que atrás mío y de Lu, que somos las que ponemos la cara todos los miércoles, hay un equipo de salud. Entonces, la idea siempre es que a cada sugerencia que nosotras realmente no podemos responder en el momento, se le dice a los padres. Para el próximo miércoles vamos a intentar de que venga la persona que sí puede responderte o te traemos la información. Por eso es que en esa oportunidad fue Liliana. Pero están las enfermeras también del SIC, que con ellas también nos sacamos muchas dudas. Por ejemplo, algo que supe hace poquito es que para estas cuestiones el alcohol en gel en los nenes no es...
no es óptimo.
Exactamente, que es preferible lavar con mucha agua y jabón.
El jabón.
Lo básico de la higiene, lavarse la mano, el tiempo, los adultos, el chico. Pero
no tanto el alcohol en gel.
No.
Bien.
No es necesario. De hecho, el lavado de mano es mucho mejor que el alcohol en gel en muchos casos. Y no. Y bueno, las mamás ya como que tienen propia la precaución, por ahí si tienen tos o muchos mocos, no los llevan a los chicos, pero si están resfriaditos, es un pequeño resfrío, no pasa nada. Ahora, que tenga la bacteria es otra cosa. Uno se da cuenta si su hijo está enfermo, lo lleva al pediatra y es quien le dice qué tomar, qué no tomar, qué tiene, qué no tiene. Y bueno, eso nosotros no somos especialistas en eso, por ejemplo.
Acá pero hay un tema que me interesó, prevención de la plagiocefalea.
Sí, plagiocefalia.
Cefalia.
Es una cuestión de lo postural en los nenes y que se observa la cabecita chata. Del lado de atrás.
Sí.
Pasa mucho en los nenes que nacieron pretérmino, antes de tiempo, o que estuvieron en la neo, en incubadora. Cuando no hay muchos cambios posicionales, también se ve en los nenes que pasan mucho tiempo en artefactos como la sillita mecedora,
carritos,
claro,
quititos.
Y tiene que ver con los cambios posicionales muy reducidos. Y bueno, puede traer consecuencias graves como cuestiones a nivel madurativo o sí, o puramente estéticos, pero se ve la cabecita chata. Y en casos graves se utiliza un casquito en los nenes para en el proceso de tratamiento. En Río Turbio hay casos, hay nenes con plagiocefalia y lo que vamos a escuchar este día, el primer día que es en el auditorio, es una investigación que realizaron en el Hospital SAMIC de Calafate. El servicio de psicomotricidad en conjunto con el de pediatría. Ellas detectaron mucha cantidad de casos en Calafate y desarrollaron un proyecto de prevención para la plagiocefalia. El año pasado me invitaron a participar del taller y ahí fue donde yo conocí la investigación. Entonces, bueno, le comenté a Miriam para que esta oportunidad la puedan venir a comentar acá para que nosotros también podamos tenerlo en cuenta. Y como en el SIC también hay una kinesióloga que ella sabe y tiene talleres sobre higiene postural, sí. Bueno, esto viene, está relacionado también.
Se complementa con lo que ya estamos trabajando.
Con respecto a otro de los puntos, hay algo que me llama bastante la atención y que me parece muy significativo: el parto respetado y sus repercusiones tanto en la mamá como en el bebé. ¿Esto surge a partir de qué?
La propuesta
sí.
De que vengan. Bueno, en realidad sobre el parto respetado es algo que ya se viene hablando bastante en este último tiempo. Incluso hay capacitaciones a lo largo de la Argentina para que se empiece a charlar sobre este tema en el ámbito de salud. Por eso es que aprovecho para hacer la invitación a todo el personal de partos de nuestro hospital. El personal de enfermería, a pediatras, a obstetras, porque tiene que ver con el parto respetado, tiene que ver con justamente respetar al bebé que está naciendo y a la madre que está pariendo, ¿no es cierto? Y su familia. Respetarlo, el bebé tiene derechos desde que está en el vientre materno, ¿no es cierto? Y bueno, y la idea es que esta gente que está especializada en este tema pueda venir a comentarnos un poco de esto para que podamos empezar a tenerlo en cuenta. Y bueno, y para que las madres también puedan escuchar y saber qué es lo que pueden pedir en el momento o en la preparación para su parto, ¿no es cierto?
Acá veo que en varios puntos también hacen referencia a la lactancia como algo que es muy fundamental. Propician el hecho de la lactancia materna, cómo encaran también esta parte, cuáles son las inquietudes más comunes en cuanto a las mamás, ya sea primerizas o, bueno, detalles.
Hay de todo, hay de que por ahí no duerme, por ahí que dicen no se llena, y es todo. ¿Cuánto tiene, por ejemplo? ¿Cuántos meses tiene tu bebé? Y tiene 15 días, 30 días. Bueno, está creciendo. Toma teta solamente si creció bien, bueno. Entonces, tranquila, por ahí no se le despega, por ejemplo, del pecho. Vos sigue dándole que vos, la producción que tenés es lo que tu bebé necesita. Está creciendo, necesita más, va a tomar más. Después se te va a regular de vuelta la producción y va a seguir tu vida como siempre. Claro. Es todo paciencia. Y es todo, es despejar dudas. Pero después, otra cosa que había escuchado, bueno, otra cosa que por ahí también pasa es sobre las grietas del pezón, que ahí por ahí, por ejemplo, Cere también tiene sus contactos, porque está haciendo la carrera de puericultora ella, tiene sus contactos de puericultora, y bueno, ella también se va despejando de dudas y le va orientando a la mamá de cómo poder curarse del aire, de la leche, del agua, de cómo cuidarse el pezón y cómo ayudar a la buena aprensión de la boca con el pecho del bebé, el pecho de la mamá.
Claro. Con respecto, bueno, al tema de en qué momento tiene que tomar la teta el bebé.
A demanda. ¿Cuándo necesita el bebé?
Cuando tenga ganas.
Sí.
¿Y hasta qué edad, más o menos, se calcula?
Por lo menos hasta los 2 años. Por lo menos. Según la Organización Mundial de la Salud, es por lo menos hasta los 2 años. Y del que nacen hasta los 6 meses, exclusivo.
Bueno, es un dato para tener en cuenta.
Sí, y vos recién nos preguntaste si con este taller favorecíamos la lactancia materna. Nuestra primer postura es en ese espacio que nosotros brindamos, los nenes obviamente tienen derecho para alimentarse. Y nuestra manera de favorecer a la lactancia es ofrecer el espacio a dos madres que están amamantando al mismo tiempo, que ellas pueden intercambiar sus experiencias, ¿no es cierto? Al margen de lo que nosotros podamos brindar, el intercambio entre dos mujeres que están amamantando en el momento es muy valioso.
Y más si por ahí el bebé uno más grande que el otro, entonces, porque me pasó, qué sé yo, y que es lo que están viviendo, no hay con qué darle.
Bárbaro. Sí. ¿Algún otro tema de los que no alcancé a leer todavía porque es muy intensa la agenda para estos días que te parezca muy bueno destacar en cuanto a la gente que esté escuchando, se quiera sumar?
Así como Lu decía que la lactancia materna es a libre demanda, dentro de lo que nosotros apoyamos, digamos, en este tipo de talleres, es que la alimentación complementaria, es decir, a partir de los 6 meses hasta el añito, también sea a libre demanda. Hay un método de alimentación complementaria que se llama Baby Led Weaning, o BLW, más fácil por si lo quieren, alguien que está escuchando quiere buscar en internet. Pero tiene que ver con esto, con hacer la alimentación complementaria del bebé como algo consciente y respetuosa. ¿Qué significa eso? Que no vamos a sentar al bebé a los 6 meses, porque cumplió los 6 meses, capaz que todavía se cae, se va, y no tiene la suficiente fuerza muscular en la espalda como para sostener la posición de sentado, pero igual lo ponemos en la sillita y le preparamos el puré y se lo damos con cuchara en la boca, con el bebé, y ese bebé no quiere. Si ese bebé no quiere y no está interesado por la comida y nos cierra la boca cuando le llevamos la cuchara a la boca, es porque no está preparado. Y tiene que ver con una cuestión de maduración, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que venimos charlando y que tenemos como referente de Argentina, a Natalia Rimondino, que ella, por suerte, vive en la localidad de Río Gallegos. Y es súper bondadosa con toda la información que tiene.
Qué bueno.
Así que ya que la tenemos tan cerquita, la aprovechamos a full. Yo trato de ir cada vez que puedo y ella de venir cada vez que puede. Y si alguna de las chicas del taller tiene algún grupo, todas tienen el contacto de Nati y todas le hacen preguntas. Así que, y del SIC. La nutricionista Romina Riquelme Ella también está en contacto con Nati, conoce toda esta metodología, por así decirlo, o estas maneras de ver al niño que está iniciando en su alimentación. Entonces es alguien que también puede responder a las preguntas de las mamás. Ella hace estas consultas sobre alimentación complementaria en el consultorio con las mamás y siempre su orientación va respecto a este método.
No, no conozco el término doula.
Dula.
Dula.
Sí. La dula es una profesional que se encarga de hacer el acompañamiento a la mujer embarazada, puede ser previo, o sea, en la preparación, en la búsqueda del embarazo.
Ya tiene planificado. Uh-huh.
Durante el embarazo y en el posparto, ¿no es cierto? Esto que hablábamos anteriormente, de que la mujer embarazada necesita como ese acercamiento a su mamá, eso lo leímos y lo vivimos. O sea, cualquier mujer embarazada sabe que necesita volver a sentirse abrazada y acobijada abajo de los brazos de su mamá, tenga la edad que tenga. Sé que haya quedado embarazada a los 15 años, se haya quedado embarazada a los 30. Uh-huh. Y bueno, y el rol de la dula fue pensando en eso, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Se crea, digamos.
¿Cómo reemplazando ese afecto, esa protección?
Reemplazando, o sea, puede cada uno tener a su mamá, ¿no es cierto?
Claro.
Pero uno busca el apoyo de la dula para que esta persona te brinde información, te sostenga emocionalmente, te ayude con la lactancia.
¿Es necesario que ella haya tenido la experiencia de haber sido mamá?
¿La dula?
No.
¿No? No, en las formaciones que hay en Argentina no lo piden como requisito, pero hay algunas formaciones del exterior que sí piden tener el requisito como madre. Por ejemplo, para ser voluntaria de la Liga de la Leche Argentina, que es una asociación grandísima de Argentina que favorece la lactancia materna, para ser líder, para ser asesora de lactancia, sí, de la Liga de la Leche, entre los requisitos está que tenga la experiencia de haber amamantado.
Seguramente yo hice preguntas muy orientadas desde un punto de vista masculino. Les pido disculpas porque tal vez no pregunté lo que por ahí podría llegar a tener en cuenta una mujer, decir, bueno, yo quiero ir por esto y por aquello. ¿Algo que a ustedes les parezca que sea como un gancho para que las mujeres se sumen, participen, hagan, sea, son 2 días nada más, que se hagan un tiempo para ir?
Bueno, de todas las disertaciones tienen valiosísima información respecto a la preparación para el embarazo, para el momento del parto y para el primer tiempo de los niños, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Entonces, las madres, el amor que tienen las madres por sus hijos es tan grande como para buscar información, ya sea por internet o en centros de salud o lo que sea. Y este espacio es un espacio ideal para sacarse dudas, porque aparte, a la tarde, a la hora de la merienda, está programado una mesa redonda con un
debate.
Exactamente, compartiendo el mismo espacio con todos los disertantes, para que la idea es que puedan responder preguntas de los asistentes.
Uh-huh.
Cualquier tipo de pregunta, ya uh-huh. sea que la madre que está amamantando a su bebé siente dolor cuando el bebé se prende el pecho,
uh-huh.
Pero se mira y no tiene nada. Uh-huh. Todas esas preguntas está buenísimo que asistan para poder hacerlo, sacarse las dudas con profesionales del tema, y que van a estar justamente para responder todo esto, ¿no es cierto?
Y en la parte psicomotriz, por ejemplo, cuando empieza a gatear, ¿cuándo debería comenzar a gatear? ¿Hay una fecha, unos meses establecidos? ¿Conviene el andador o no?
En esas cuestiones tenemos los profesionales de salud, tenemos un calendario con hitos madurativos, uh-huh. del desarrollo, que nos dicen desde cuándo hasta cuándo podemos esperar que esos hitos aparezcan.
Uh-huh.
Si esos hitos en todo ese tiempo no aparecieron, significa que algo anda mal,
uh-huh.
¿cierto? De paso te comento que los días de consulta de desarrollo y crianza de forma individual, porque el taller está abierto, es sin inscripción, pueden asistir cuando quieran, pero lo estamos realizando los lunes, desde las 2 hasta las 8 de la noche. Si alguna mamá que está escuchando tiene alguna duda respecto al crecimiento y desarrollo evolutivo de sus niños, pueden acercarse a consultar, que no hay ningún problema. Generalmente cuando vemos que algo no está apareciendo, por ejemplo, mi peque tiene 8 meses y todavía no se sienta solo, ¿no es cierto? Entonces, primero se hace una valoración, hay que ver si hay alguna otra cosa más que llame la atención o es eso solamente aislado. Por ahí se dan algunas sugerencias a los padres, por ejemplo, el uso de artefactos como las sillitas mecedoras, los cochecitos y el andador que vos me decías, no están recomendados. Lo ideal y lo que siempre sugerimos en este taller, y lo que yo sugiero en el consultorio, es un espacio de juego libre, de un espacio en el suelo, en una superficie firme, con pocos juguetes, como para favorecer el movimiento libre en los niños. Desde el mes o desde los 3 meses de vida ya pueden prepararle un espacio en el suelo, y antes de eso, que siempre me preguntan, o en los talleres de preparación para la embarazada en los que participamos con Lu en el último encuentro siempre, que ahí hablamos sobre la parte de crianza y desarrollo, ahí suelen preguntarme, bueno, mi bebé nace la semana que viene, ¿cómo puedo empezar a estimularlo? ¿No es cierto? Cuando en realidad, durante los desde el nacimiento hasta casi los 3 meses de vida, el único estímulo que necesita ese bebé es el contacto físico con la madre, el padre o el cuidador principal, escuchar su voz, que le canten una canción, ¿no es cierto? Y ahí el espacio donde tiene que pasar la mayor parte del tiempo el bebé es en los brazos de su cuidador principal, ¿no es cierto?
Esto que decís del vínculo y la importancia de, ¿no?, cuando el bebé está tomando la teta o amamantando, es tener en cuenta, por ahí el bebé busca la mirada de la mamá. Por eso nosotros decimos a veces que es importante que la mamá en ese momento deje todo y se conecte con ese bebé, celular, todo, porque a veces puede pasar de que la mamá esté amamantando y esté con el celular en la mano. Claro. Que no está bueno, porque lo que el bebé necesita es ese contacto físico, esa mirada de la mamá, ¿no?
Exactamente.
Está muy bien eso.
Eso, bueno, yo soy educadora de masaje infantil, de la Asociación Internacional de Masaje Infantil, recomienda esto que dice Miriam, con el nombre de contacto nutritivo. Liz Muñoz, que es la formadora, ella nos decía que el contacto es la vitamina T que necesitan los niños, la vitamina T de tacto. Justamente el día 2 a las 3 de la tarde vamos a dar una charla respecto a esto, justamente con las palabras que decía Miriam, vamos a desarrollarlas un poquito más para que entiendan qué significa esto, ¿no es cierto?
Bien.
Yo quería agregar algo que tiene que ver, porque esta jornada, si bien es cierto, estamos nosotros acá del CIC, pero lo estamos trabajando en forma conjunta con la universidad. En este primer día, que es en la disertación de todas estas temáticas de las que estuvo desarrollando, y bueno, que hay mucho más para trabajar en esa jornada, si bien es cierto, nosotros invitamos a los referentes profesionales de las diferentes instituciones, tanto acá de Río Turbio como de Natales, o todo lo que puedan asistir. También invitamos a toda la comunidad, a las mamás, futuras mamás que estén interesados en participar y asistir en este evento. Y lo que quiero destacar también es que en este segundo encuentro se va a hacer una feria que se llama Feria Especial de Crianza en Familia. Es más, por ahí se ha cursado una invitación a través del Face, donde estamos buscando familias emprendedoras, porque en esta segunda jornada se van a, más allá de que está previsto también en determinados horarios, abordar diferentes temáticas, vamos a estar contando con diferentes espacios o stand donde las familias, y ahí le voy a pedir a Celeste igual también que desarrolle esta idea, con trabajos que realizan, que por ahí a veces desconocemos, que lo hace la mamá desde el hogar, porque, bueno, al tener su bebé pequeño no sale a trabajar, pero sí desde el hogar realizan diferentes trabajos que en algunos casos los ponen a la venta como una forma más de ayudar, ¿no?, con la economía del hogar. Uh-huh. Y bueno, nosotros a veces lo vemos a través del Facebook que publican sus productos, pero bueno, van a poder contar con este espacio, y en realidad lo hemos visto superado, porque la idea era solamente en el Zoom poner algunos stands, pero hasta acá ya tuvimos que ampliar por el pasillo y no sé, tenemos un máximo de 17 stands, pero bueno, ya más de 12 creo que hay,
sí,
confirmados. Uh-huh. Eso sería la jornada del día sábado.
El segundo día,
que tiene que ver con esta particularidad, ¿no? Los stand que se van a... y la gente que va a poder participar y vender sus productos, pero esos productos tienen una particularidad que tiene que ver con aquellos productos elaborados por las mamás o la familia, o no solo la mamá. Uno dice mamá, pero bueno, es la familia, puede ser el padre o la madre.
Exactamente, recordemos que el lema de este evento es el trabajo y la crianza de niños pequeños. Uh-huh. Porque con Lu veíamos que desde el inicio, una de las... Viste que vos me preguntaste cuáles son los temas que más salen. Bueno, esta mochila que tiene la mujer madre de que... es mala madre si deja el nene muchas horas con una niñera o una guardería para ella salir a trabajar. Pero también es mala madre si no trabaja y se queda cuidando al hijo y no ayuda en la economía familiar, ¿no es cierto? Ajá. Muchas mujeres lo viven así, ¿no es cierto? Entonces, desde ellas surge, bueno, a ver, yo tengo que, de alguna manera... hacerme cargo de la crianza de mi hijo al 100%, pero a tener una entrada laboral, de alguna forma, de una entrada económica. De alguna forma tengo que hacer un aporte al hogar. Uh-huh. Porque si hablamos hace muchísimos años atrás, las mujeres sí se encargaban de la crianza de los hijos y el hombre salía a trabajar.
No había necesidad.
Pero ahora la mujer también tiene que trabajar, claro. También tiene que criar a los hijos y también tiene que trabajar. Uh-huh. Entonces, cada una fue encontrando... pensando, haciendo un trabajo interno, bueno, a ver qué me gusta, qué podría hacer, y algunas que tejían empezaron a tejer, algunas no sabían tejer y aprendieron para hacer cositas, otras, bueno, me fueron a comprar ropa y las venden acá, bueno, todas se encontraron algunas
también,
exactamente.
Bien.
Muchísimas bien, cosas, sí. Y venden desde su hogar, bueno, ahora con las redes sociales es un poco más fácil, uh-huh, porque se puede hacer difusión de sus productos y la gente se acerca al domicilio a hacer las compras. Entonces, bueno, con Lu pensamos cómo podemos nosotros responder a esta inquietud que surge muchísimo, que de ellas era una necesidad de hablarlo y de charlar, y aparte como habían tantas en un mismo espacio, habían tantas madres emprendedoras, entre ellas se pasaban información, o mira, a mí me sirvió comprar acá, fíjate allá, y habían encuentros que con Lu nos quedábamos así, no hacíamos ningún aporte, porque entre ellas intercambiaban esa información. Y ellas obviamente agradecidas en el sentido de que nosotros le podamos brindar ese espacio para que ellas puedan intercambiar, porque si no cada una en su casa, tampoco es difícil hacer ese intercambio. Bueno, entonces así fue que surge hacer esta feria de crianza y familia para de alguna manera decirle a estas mamás que nosotros que le brindamos el espacio durante todo el año, las acompañamos y las incentivamos a que continúen con eso, ¿no es cierto?
Está genial. ¿Plazo para inscripción o directamente la gente se puede acercar en estas jornadas para poder acreditarse y participar del evento?
Un viernes antes del evento, ahora no tengo la fecha, uh-huh, vamos a estar confirmándole a todos los inscriptos su puesto para que puedan ir a ver, a elegir, digamos, dónde pondrían su stand. La elección se va a hacer a medida que vayan llegando, digamos.
Uh-huh. Y después, bueno, los que quieran participar de las charlas van directamente... a la UMPA, ya sea un día o después al SIC,
sí,
¿no?
Sí, exactamente. La actividad es un evento gratuito, así que invitamos a todos los que estén interesados en el tema que puedan asistir.
Yo les agradezco que hayan venido a las tres, así para entrar en estos detalles. Seguramente han quedado cosas en el tintero, bueno, porque es muy completo las jornadas. Pero la gente que pueda consultarlo puede hacer dónde y cómo. ¿Alguna página, internet, o pueden acercarse al SIC Padre Mujica? ¿Cómo pueden hacerlo?
Tenemos un evento en Facebook que se llama Segundo Encuentro de Promoción del Desarrollo Infantil y Acompañamiento en la Crianza. Uh-huh. Bueno, por la página del Facebook del SIC, que es conocida. Uh-huh. Ahí lo pueden encontrar, al link por si no lo encuentran. Y también está mi número de tenemos un WhatsApp. Uh-huh. Que publicamos ese número como para que puedan mandar consultas. Y ahí le podemos mandar, copiar más información, que ahora te lo voy a decir.
Bueno, dale. Vamos a agradecer entonces a Lucía Páez, a Miriam Burgos y a Celeste Maclen que se hayan acercado a la radio. ¿El número?
Buenísimo. El número es 02902-413353. Un mensajito de WhatsApp, le respondemos al toque.
Bueno, gracias. Bueno,
No, gracias a vos, ustedes, igual, por el espacio.
Seguimos en los minutos finales de Aire Nacional.